Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de nuestra revista de filosofía. De nuevo acompañados por el profesor Ignacio Sotelo. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
Y también por uno de los coordinadores habituales del programa, Antonio García Sánchez Mases, para seguir discutiendo un libro que presentamos la semana anterior y que en realidad solo pudimos hacer una presentación general porque nos quedamos con ganas de poder entrar un poquito más matizadamente en alguna de las cuestiones que plantea. El libro está escrito por José Ignacio González Faust, que es un conocido teólogo jesuita español, y por Ignacio Sotelo, al que la mayor parte de los oyentes conocerán por sus contribuciones al diario El País. El Ignacio Sotelo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín. Es un hombre declaradamente agnóstico, pero que no simplemente ha mirado la religión con una cuestión o desde una perspectiva de indiferencia, sino, aunque sea desde el agnosticismo, con interés por ella, y de ahí ese libro, esas cartas intercambiadas entre José Ignacio González Faust y él, que el libro se llama Sin Dios o con Dios, Razones del Agnóstico y del Creyente. Bueno, el otro día, Ignacio, nos quedamos hablando a propósito de las relaciones de cristianismo y modernidad, y por ahí quisiera yo, para continuar este programa, retomar la cuestión, ¿no? Tú insistías mucho en que uno de los grandes problemas del cristianismo ha sido que a partir del siglo XVII da la espalda a la modernidad. Yo creo que eso, bueno, lo han reconocido también muchos teólogos y es un fenómeno histórico claramente constatable, ¿no? El proceso a Galileo, el rechazo de del evolucionismo de Darwin, después también el rechazo del psicoanálisis y, para colmo, pues la primera declaración condenada en el Syllabus de 1870, que decía, es condenable el pensar que el catolicismo pueda o deba reconciliarse con el liberalismo, la democracia y el mundo moderno. Ahí es nada. Bueno, pues con esas alforjas quería el catolicismo entrar en la modernidad y obviamente ha tenido muchos problemas. El primer gran acercamiento del catolicismo a la modernidad fue el Concilio Vaticano II, como tú señalaste, un Concilio Vaticano II que cada marcha atrás con el nuevo pontificado del Papa Wojtyla. El protestantismo se adaptó más. Y yo alguna vez he escrito que efectivamente la Iglesia es una institución que desde hace muchos siglos camina con la cabeza vuelta hacia atrás, a pesar de todas las muchas ilustres excepciones que se pudieran citar. Yo creo que esto es cierto, pero hay otra cara de la modernidad también, y es aquella en la que la modernidad, curiosamente, aunque se revela lógicamente contra ese cristianismo, hereda al cristianismo. ¿Y en qué lo hereda? Pues fundamentalmente los grandes ideales morales de la modernidad, que son una herencia en nuestra cultura claramente cristiana, la tríada revolucionaria francesa, libertad, igualdad de todos los hombres y sobre todo fraternidad, ¿no? Con esa metáfora que alude a un padre común, pues es una herencia cristiana. Como alguno de los grandes críticos del cristianismo y también de la modernidad, como es Nietzsche, supo ver, ¿no? La democracia es herencia del cristianismo y el socialismo es también herencia de la democracia y del cristianismo, porque tienen unos ideales de igualdad que, bueno, por ejemplo, pues a un punto de vista nietzscheano no le parece adecuado. Tú piensas que esto es uno de los grandes problemas, pero no quieras hacer una reivindicación de la modernidad lisa y llanamente en vista de las aporías en las que la modernidad no ha entrado. Aporías en las que entra en cuanto la modernidad se absolutiza a sí misma y quizá olvida las cuestiones teológicas, no para dar el paso a la creencia, pero al menos como planteamiento, ¿no? Por ejemplo, es el planteamiento de un Horkheimer, es un planteamiento de un Bloch que quiere que el marxismo sea religión en la herencia, e incluso un hombre mucho más alejado de las cuestiones religiosas como Habermas, ¿no?, que dice que ni siquiera el pensamiento posmetafísico puede disolver a la religión y tiene que coexistir con ella sin combatirla y sin heredarla. Bueno, en esta encrucijada de cristianismo premoderno, aunque quizás los ideales, la modernidad en parte la ha heredado, pero tampoco absolutización de la modernidad, por lo menos como preguntas que deben quedar ahí planteadas, yo creo que se mueve en gran medida tu pensamiento. Como quedó el otro día muy apuntado solo, me gustaría que lo desarrollaras un poco más, si te parece.
Bueno, efectivamente, yo tengo en el libro un doble frente. Un frente ante las posiciones de una cierta teología y de muchos creyentes que piensan que, como la experiencia en Dios es tan fundamental, no hay ni cultura ni ser humano que de alguna forma no tenga que plantearse el problema de lo religioso. Y por lo tanto, utilizando, como ya cité, la expresión de Ranar, todos somos creyentes anónimos. Por lo tanto, no hay, en el fondo, no hay problema de la increencia. Hay mayores o menores creencias, y en el fondo hasta el más creyente pues tiene sus dudas, y la frontera entre el escéptico, el agnóstico y el creyente son fronteras que se mueven mucho y que no están claramente definidas. Por lo tanto, mi primera posición es frente a aquellos que piensan que la realidad de Dios es tan definitiva y aplastante que no hay forma de negarla. La segunda posición, a la cual también quiero diferenciarme, es aquella que piensa que el tema es un tema ya históricamente desfasado, que la humanidad en etapas anteriores ha pasado por la etapa teológica, después la metafísica, y que hoy estamos en la positiva, para recoger el esquema positivista de Saint-Simon y Kant, y que, en la filosofía de la ciencia, en la filosofía analítica, es problema de lenguajes, confusiones, la metafísica queda disuelta, la religión no tiene el menor sentido, y que, el planteamiento de estas cuestiones que ya están desfasadas históricamente, porque tenemos un conocimiento científico en la que la cuestión de Dios no solamente no se plantea, sino que no puede plantearse, porque cualquier intento de resolver una cuestión científica apelando a Dios sería una forma no científica de resolver el problema. Esa postura hace de que siempre quedan gentes retardatarias por razones sociológicas o por razones psicológicas, pero que el problema de la creencia no importa. Entonces, mi postura es aquella en que ni creo que la creencia es constitutiva del ser humano, la religatio, Zubiri nos habló de todas estas cosas, pero que viene del mundo. Ya en Cicerón está esta idea de la universalidad constitutiva de lo religioso en el ser humano. No se puede ser hombre como experiencia de finitud, y por lo tanto esa experiencia de finitud exige una infinitud como contrapartida, como origen, como sostén, etcétera, etcétera. Ni la idea de que la creencia es consustancial con el ser humano, ni la segunda posición de que es una cuestión desfasada. Entre las dos posturas me muevo e intento, en mi postura en este libro es argumentar entre estas dos. Con lo cual es una crítica de la creencia, sobre todo del dogmatismo en sus formas más fundamentalistas, y es también una crítica del cientificismo en sus formas más primitivas y más elementales.
Pues sin embargo, yo, viendo las dos perspectivas de las que tratas de huir, hombre, de la primera es claro, es decir, no solo crítica el dogmatismo que decías ahora, sino crítica toda esa idea de que no pueda haber una moral laica, o de que todo ser humano por el hecho de tal tenga que plantearse la cuestión religiosa, eso lo veo claro. Pero la segunda, más allá del requerimiento continuo en el libro de esos amigos a los que has encontrado, de personas de gran bagaje cultural, de gran inteligencia, de gran capacidad argumentativa y que siguen siendo creyentes y que te asombra y que te fascina o te admira o te sorprende. Sin embargo, yo no acabo de ver, es decir, en qué lugar verías tú el resquicio. Porque por un lado, tú afirmas con mucha claridad la interpretación científica del mundo, afirmas con mucha claridad la instalación en la finitud, incluso ante los temas como la muerte, pues más bien los planteas desde la perspectiva, en alguna página, con mucha claridad también, y mucha contundencia, de decir, bueno, pues en definitiva la muerte efectivamente es terrible, la muerte a destiempo, o la muerte del ser querido, pero la persona que no es creyente a nadie tiene que interpelar, a nadie tiene que echar la culpa porque de nadie espera. Es decir, que digamos no hay una especie de ansia de inmortalidad al Unamuno, sino que por el contrario le sitúas en el tema de la creencia. Y claro, visto toda esa perspectiva, si puedes fundamentar la moral sin necesidad de tener ningún requerimiento religioso, si no tienes ninguna nostalgia de tipo escatológica, si la interpretación científica del mundo te basta y te es autosuficiente, más allá de estos amigos que tienes, ¿por qué consideras tú? ¿En qué medida tú te vives interpelado por el tema o no? ¿O tú eres de los que no echas para nada de menos a Dios y por tanto pues estás plenamente instalado en la finitud, digamos, tanto atacada a don Enrique Tierno por parte de muchos, pero sin embargo es una posición muy cercana a la que tenía Tierno cuando distinguía entre lo que era la modernidad científico-positiva y lo que era los temperamentos teológicos a lo Kierkegaard, a lo Unamuno, que él desde luego no compartía y que consideraba que estaban poco acoplados a la especie. Yo he leído el libro, te veo muy acoplado a la especie.
Bueno, es una interpretación y posiblemente quepan otras interpretaciones en otros lectores, pero ahora no vamos a discutir tu interpretación, sino voy a intentar describir un poco mi posición. En primer lugar, yo creo que por suerte no somos inmortales. Es decir, no solamente no tengo una aspiración a la inmortalidad, sino que pienso que sería espantoso si fuéramos inmortales y no nos y porque entonces desaparecía la dimensión temporal, no tenía todo, y volveríamos al gran descubrimiento de Nietzsche de lo que es el eterno retorno, que es, bueno, pues siempre las mismas experiencias, porque esas experiencias, aunque se agoten en la eternidad, siempre tendrían que repetirse, y el problema humano terrible sería cómo desaparecer. Pienso que efectivamente lo bueno, lo que da dimensión real a la vida, es que es limitada y que cada tiempo tiene una significación definitiva. La supervaloración del presente, el vivir el presente, que es lo que nos hace ser humanos, justamente lo vivimos porque sabemos que ese presente es actual, pero que no tiene un futuro indefinido y por lo tanto es único. Y en ese sentido, efectivamente, y después la experiencia es que si uno tiene la suerte de Matusalén, de llegar a los 600 años y haber hecho una vida plena y satisfactoria, no hay cosa más agradable que morirse. Y saberse morir a tiempo, yo creo que es algo que no plantea ningún drama, sino todo lo contrario. Entonces, el argumento religioso de que necesito a Dios como garantía de la inmortalidad me parece un argumento platónico, en el fondo, que no me satisface en absoluto. Es decir, no necesito a Dios para ser inmortal, porque la inmortalidad sería espantosa. El segundo argumento es que, ya es de orden moral y es la fundamentación de una ética. Se inventaron a Dios porque era imprescindible para garantizar mi inmortalidad, y a la segunda vez, como la experiencia en esta vida es la injusticia y el triunfo de la justicia, entonces es imprescindible Dios para que en otra vida o en otro mundo la justicia se realice. Porque si no, la experiencia es que ganan los verdugos y pierden las víctimas, y que las víctimas son definitivas. El segundo argumento, entonces, para necesidad a Dios, es que la experiencia de la injusticia nos lleva a que, si no existe Dios, al final los injustos son los ganadores. También argumento muy, muy platónico, y que desarrolló plenamente Platón. El verdadero creador de la teología contemporánea europea es Platón, que es el, y yo he tenido toda mi vida una relación de amor y odio a Platón, que es lo que me caracteriza en ese sentido. Es decir, librarme de Platón ha sido siempre, y yo creo que toda la filosofía occidental no ha hecho otra cosa durante 2500 años que intentar librarse de Platón, pero es dificilísimo librarse de Platón, pero no que intentamos hacer otra cosa. Entonces, el segundo argumento, mi posición es efectivamente aquella de que se pierden las batallas, y que el hecho de que ganen los malos cuando son más que los buenos, ¿no? Como vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Efectivamente, la experiencia de que los malos ganan cuando son más poderosos, más mezquinos, y que las víctimas son víctimas definitivas, es una experiencia trágica, pero que es la tragedia de la vida. Y que eso no quiere decir que uno haya de pasarse al bando de los vencedores, sino ¿por qué? por qué? Y es la pregunta que hace el teólogo, que me hace mi querido González Faust. Entonces, diablos, si no hay un Dios, si no hay una justicia ultraterrena, y sabes que ganan los malos sobre los buenos, ¿por qué? Y es el fundamento ético, te pones del lado de los buenos. Entonces, y que son los perdedores. ¿Por qué te pones del lado de los perdedores? Y mi respuesta es nada racional en el sentido de una fundamentación ética, no religiosa, de lo cual no sé si es posible fundamentarla, sino es una vieja idea aristotélica cartesiana de la grandeza del alma, de la megalopsije. Es decir, una idea de mí mismo tan grandiosa, tan una magnanimidad de alma que me lleva a que reaccione violentamente contra mí mismo cuando me pongo de mando de, digamos, de los ganadores, y que mi aceptación de ponerme de lado de los perdedores sabiendo que no hay después una justicia ultraterrena donde los que fueron los últimos seremos los primeros, sino que los que somos los últimos vamos a ser los últimos, y el que ha perdido la batalla la ha perdido definitivamente. Sin embargo, es una idea de uno mismo, es una idea de la dignidad personal que hace que no puedas reaccionar de otra forma. Hombre, yo creo que es un fundamento desde el punto de vista filosófico muy flojo, pero desde el punto de vista personal sirve.
Yo, Ignacio, te querría comentar, bueno, son temas de tal envergadura que, bueno, solo podemos arañarlos, ¿no? Pero claro, me ha parecido interesante lo que has comentado, aunque yo plantearía, más allá de la posición que cada cual mantenga, que eso obviamente pues depende de la conciencia de cada cual y de la posición que cada cual mantenga, pero sí matizaría, contraargumentaría. Voy a procurar ser breve respecto a algunas cosas. Respecto a la primera cuestión que has planteado, que es la cuestión de tu instalación, de tu buena instalación en la finitud. Hombre, yo diría que ahí podemos optar entre dos posiciones, ¿no? Pensar que porque deseamos más, o algunos deseamos más, yo sí lo deseo, desde luego, que porque deseamos más se va a cumplir, y entonces, por ejemplo, el creyente religioso, tipo Unamuno, que porque desea la inmortalidad, llegar a pensar que se va a cumplir, sabemos que no es el caso de Unamuno, que el pobre se batió toda la vida con su deseo y con su duda, pero por un lado estaría aquel que porque piensa que lo desea se va a cumplir, o también aquel que porque piensa que no se va a cumplir, niega el deseo. En mi análisis antropológico, en cambio, yo creo que lo que se da es el deseo, se cumpla o no. Es decir, me parece muy difícil negar el deseo de la pervivencia, no como compensación a los males del mundo, que es como normalmente se ha leído la creencia religiosa, y a mí eso no me interesa mucho. Como esto nos va mal, a ver si en otro mundo va bien. ¿Qué va? Yo creo que no. Bonhoeffer decía una vez que a él no le gustaba hablar de Dios como en los malos momentos, como el hombre es limitado, contingente, sino que le gustaba hablar de Dios en el centro y en los mayores momentos de placer del hombre. Y claro, yo creo que ahí, en mi lectura antropológica, pues sí hay una petición de que lo bueno se eternice, ¿no? Que queremos instalar los momentos fugaces desde el estremecimiento de la belleza al estremecimiento que la bondad nos proporciona, o el entusiasmo, como decía Kant, que un movimiento moral generoso lleva, pues queremos que escape de lo fugaz, ¿no? Y hasta un pensador como Nietzsche, pues acaba la canción del Zaratustra diciendo que el dolor quiere que pase, pero el placer pide eternidad, profunda eternidad. Yo creo que en mi lectura del hombre eso está profundamente instalado, ese deseo de no conformarnos con la fugacidad. Y yo diría que ahí podemos pecar por exceso, por defecto, diciendo como lo deseamos se va a cumplir. Podemos tener la esperanza de que se cumpla, pero no lo podemos demostrar. O como no se va a cumplir, es que ni siquiera tengo el deseo. Yo sería algo que te plantearía. Y luego respecto a las víctimas y los perdedores, bueno, claro, fundamentar la moral en Dios tiene sus problemas, porque para eso primero tendríamos que ver lo razonable o no que es la creencia en Dios. Con lo cual, es verdad que con Dios, que es algo absoluto, pues la postulación de valores absolutos se hace más coherente. Porque si no, porque todo no van a ser juicios de valor relativo. Pero por otro lado, lo difícil ahí sería hacer razonable la creencia en Dios. Pero claro, sin Dios efectivamente tú dices, ¿por qué me pongo al lado de los perdedores? Porque si a ti te escuchara un egoísta racional, o un posmoderno, no sé si un posmoderno, pero al menos un posmoderno, diría, bueno, pero este señor ha abandonado el cristianismo, ha abandonado la fundamentación en Dios, pero sigue siendo nostálgico, ¿no? Porque, mire, la dignidad personal es una ilusión, que el hombre sea un ser digno en vista de que a veces es completamente mezquino, canalla y malvado, es una ilusión tan ilusoria como la que el hombre religioso tiene de que se va a cumplir otra vida, ¿no? Entonces ahí la fundamentación de la moral, pues, Bellmer y estos lo ven como una cosa muy débil, ¿no? Y me parece que tu posición no pasaría de ahí.
Bueno, te quedan 2 minutos, Ignacio, bueno, para pues, toda la vida.
Sí, muy rápidamente. Primero, esa antropología que tú, de que el ser humano aspira a la permanencia infinita del placer, no me parece de recibo. No me parece de recibo. Porque la experiencia fundamental es que en cuanto un placer dura demasiado, perdemos la sensación de placer. Es decir, la diferencia, el placer surge desde una situación no placentera y siempre lo que nos permite sufrir y gozar es esa ondulación. Y si no existe esa ondulación, entonces estamos en un mundo en que ni gozamos ni padecemos. Yo creo que los que están dispuestos a gozar mucho tienen que estar dispuestos a sufrir mucho. Y que, por lo tanto, todo placer es fugaz, pero no hay mal que dure 1000 años. Y todo dolor también es fugaz. La estructura finita de la realidad humana es la fugacidad. Y esto, en vez de ser negativo, es, otra vez insisto, es lo maravilloso de la vida. La vida es fugaz, cada instante tiene su momento, y que ese instante va a pasar, porque si uno estuviera en una satisfacción total, perdería conciencia de esa satisfacción y al final sería un inconsciente. Solo se es consciente en las oscilaciones entre una cosa y la otra. Y segundo, efectivamente, la dignidad personal es un concepto que surge también en el Renacimiento. Pico de la Mirandola es el primero que la define muy bien, lo que es la dignidad personal, que está basada en el concepto de libertad. Pero en el concepto de libertad, no en el concepto medieval, que es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y por lo tanto decidirse por el bien o por el mal y por lo tanto somos libres porque somos responsables de nuestros actos y podemos ser castigados. No. El concepto de la libertad es la libertad de creer mis propias normas, de crear mi propia vida. Y esa idea de libertad como creación de las normas y de las ideas que van a montar mi vida es lo que vincula a Pico de la Mirandola a la dignidad. Y yo creo que el hombre es digno si es libre. Y que la libertad es la capacidad de decir no, aunque los costes sean inmensos. Es una forma de ser libre. Y que, bueno, es una idea moderna de la libertad creadora, la libertad como montaje de mi propia vida. Y esa idea de la dignidad está vinculada a esa idea de la libertad. Entonces, bueno, en esas dos cosas,
el placer pida eternidad para unos y sea fugaz para otros, tenemos que decir que hemos estado muy satisfechos del tiempo limitado que Ignacio nos ha podido acompañar en estos dos programas, pero tenemos que despedir ya porque realmente nuestro tiempo ha quedado superado. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Y recomendamos a nuestros oyentes vivamente la lectura de este libro de González Faust y de Ignacio Sotelo.